despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.
Decir, ya necesitamos vacaciones. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable y YouTube de Universidad de Chile TV y quienes nos escuchan en la radio de la Universidad de Chile 102.5. Hoy conversaremos sobre la interminable trama del proyecto Dominga tras la resolución que ustedes ya conocen del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que revocó el rechazo del Comité de Ministros. Además, analizaremos la revelación de una reunión entre Miguel Crispi, el jefe de asesores del presidente, con representantes de Huawei, gestionada por la oficina de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. También hablaremos sobre la caída de Al-Hassad en Siria y el debate presidencial en la interna de Chile Vamos. Y eso es lo que quedó en la pauta, porque ustedes no saben todas las cosas que tuvimos que sacar. En fin, ¿cómo están, chiquillas?
Bien.
Ah, nos falta anunciar que en nuestro espacio de conversación estaremos con la ministra del Trabajo, Janet Jara, porque además de todas estas cosas que le hemos mencionado, parece que la reforma previsional tiene visos de llegar a algún puerto.
Estás muy optimista.
Yo diría que lo contrario.
Eso ya lo hemos escuchado tanto.
Ya, sí.
Siempre estamos más cerca que nunca,
cierto, siempre estamos más
y
cerca
es cierto,
que nunca. No, pero es que Marcel se cayó del
claro.
Se cayó del ¿cómo se dice?
Ay, aquí, del pedestal.
Del pedestal. Se cayó el pedestal.
Nah.
Ya, pero antes de que entremos con todos estos temas, también me pasan cosas en Estados Unidos, como un caso policial que parece escrito por un guionista de Netflix.
Total.
O de movie. El asesinato del CEO de United Health, que ha concluido esta semana. Bueno, no ha concluido, pero tuvo este desarrollo del arresto de un muchacho de 26 años que había planeado asesinarlo, y todas las especulaciones de cómo y por qué lo hizo en un país que además, más allá de, digamos, de la recriminación, por ejemplo, moral de un asesinato, ha manifestado de numerosas maneras la simpatía por este hecho.
Sí, fíjate que a mí eso, déjame detenerme un segundo, porque lo que partió siendo un hecho policial, más terminó convirtiéndose, como tú dices, en un caso increíble, pensando las características del atacante, supuesto, ¿no? Pero todo indica que sí. Y es un joven que primero viene de las universidades más reputadas de Estados Unidos, la Universidad de Pensilvania. Por otro lado, de una familia acomodada, y que abraza esta idea de como convertirse en una suerte de Robin Hood por estas instituciones de salud que son de aseguradoras, que tienen una fama muy mala en Estados Unidos porque han negado muchos seguros, y porque en Estados Unidos, tú lo sabes mejor que yo, tener seguro médico tenés que ser poco menos que millonario, ¿no?
Tenés que ser millonario y después tienes que tener abogado para que te devuelvan las prestaciones.
Y eso es un poco lo que está de base en esta historia, que es una historia pero tremenda.
Sí, lo que pasa en un país donde no hay salud, más
al
allá
acceso
de, este
de,
caso,
todo,
de este caso particular, ha generado mucha simpatía por
eso
este
es,
hecho.
Ese es el caso más llamativo.
Sí, sí. Y a propósito de países donde no hay salud y no hay nada, y se desmantelan los estados de bienestar, yo quería hacer también un puntito pequeño.
Por supuesto, claro.
Aprovechando el desorden con el que me chasconearon la pauta. Porque ayer se cumplió un año desde que asumió el mando el presidente Milei en Argentina. Y yo quiero decir que estoy muy impresionada por la complacencia de los economistas de la plaza, que todos alaban la capacidad de reducir el déficit fiscal y la inflación de una manera completamente, no sé, casi genuflecta por esta hazaña que ha significado un 53% de pobreza en Argentina. Y ayer además Milei anuncia un 90% de reducción de impuestos, lo que va a desfinanciar aún más al Estado para sus políticas sociales que van a llegar a ser inexistentes, si es que ya no lo son. Entonces llama una reflexión del mundo de la economía, porque la macroeconomía no puede desarrollarse o estabilizarse a costa del hambre de un pueblo. O sea, ¿qué es eso? Es como ausencia total de moral en el razonamiento económico.
Sí, solo deja de decir
que un
dato... Y aún así
todavía no es tan radical como Chile.
No, y lo último que a mí sí no deja de llamarme la atención, y eso me demuestra por cómo estaba Argentina antes de Milei, es que todavía tenga alta popularidad después de un año.
Así es.
Así es.
Tenemos que entrar a la pauta, sí.
Ya era hora.
Bueno, como ustedes saben, hay un tribunal ambiental que está situado en Antofagasta, decidió, por supuesto que le correspondía ver este caso, pero decidió revocar un fallo, una decisión que habían tomado el Comité de Ministros de negar el permiso para que este proyecto llamado Dominga pueda funcionar. Ahora el Tribunal Ambiental ha dicho fundamentalmente por razones de forma, por razones de forma muy importante, como que habría algunos ministros que votaron de manera sesgada, que habían emitido pronunciamiento previo, como la ministra de Medio Ambiente, y por lo tanto se anula esa decisión y se determina que se debe tomar otra. ¿Qué les parece esto, Yasna Levin?
Bueno, hay que aclarar primero que esta es una decisión respecto de la forma en que se toma la decisión, no respecto a la pertinencia del proyecto o la sustentabilidad del proyecto. Y por lo tanto, tiene que volver al Comité de Ministros o presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema para impugnar esto y seguir esta espiral de judicialización que ha sufrido, pero que no ha sufrido en vano. O sea, aquí se toma el proyecto Dominga como un emblema de las pobres inversionistas que sufren toda clase de embates de la burocracia. Pero esto es un proyecto que surge de la corrupción, que surge de los conflictos de interés, que ha estado salpicado por irregularidades y que además no es sustentable. Y eso lo estableció la institucionalidad ambiental no política, porque esto ha pasado por 3 comités de ministros, todos ellos políticos, es una de las instituciones que se quiere erradicar del sistema de estudio de impacto ambiental. El comité político que vio en el gobierno de Sebastián Piñera, el primero, cuando él todavía era dueño de parte de la sociedad de la minera, siendo presidente de la República ya asumido, y ahí se aprueba. Luego lo ve el comité político del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que le cuesta a la presidenta, por rechazar este proyecto, la salida de todo el equipo económico en un acto como de solidaridad con este emprendimiento que tiene como, o tendría como secuela, nada menos que la afectación del 80% de los pingüinos de la corriente de Humboldt, que están en el archipiélago de esa zona frente a la comuna de La Higuera. Y luego se vio por este gobierno que también lo rechazó. Y que si se vuelve a ver, también lo va a rechazar, obviamente. No va a analizar los antecedentes ambientales 2 años después con otro prisma. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo más probable es que lo vuelva a judicializar. Y eso se va a ver en el próximo gobierno.
Pero convengamos que el gobierno... Sí, como presente griego, aparece un nuevo problema en el horizonte. No son las mismas, no está el mismo espíritu político del primer rechazo, por lo menos no se percibe así. Yo he escuchado mucho más argumentos en las filas del oficialismo a favor del proyecto o a favor de terminar con una decisión que sea favorable o en contra, pero que ya se resuelva el tema.
Claro, pero para un gobierno como el gobierno del presidente Gabriel Boric, un militante del Frente Amplio, ¿no? La aprobación de este proyecto va absolutamente en contra de un tema esencial en su programa de gobierno. Uno puede decir, sí, efectivamente en los programas de gobierno tú puedes decir muchas cosas y después podrás decir, el Parlamento no me quiso aprobar, por ejemplo, el fin del CAE o pagarle a los profesores su deuda histórica. Pero acá, como depende de un comité de ministros, no es tan simple, porque es el Comité de Ministros de este gobierno el que tendría que decidir si definitivamente lo rechaza, y ahí se abre toda una...
Pero ya lo hizo, ¿cómo va a cambiar de opinión?
No, lo que te quiero decir, nuevamente lo vuelve a hacer porque se hizo una... Lo que hace el Tribunal de Antofagasta es señalar que tanto la ministra Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente, como la ministra de entonces de Minería, Marcela Hernando, que habían emitido opiniones en contra del proyecto, no se inhabilitaron. Entonces, se basa básicamente en un punto que, pues, como tú dices muy bien, Yanna, es de forma, pero que hace que, en definitiva, este fallo lo haya declarado ilegal, esta resolución la haya declarado ilegal. Entonces, a menos que esto tenga todo otro derrotero en la cosa judicial y se vayan de recurso de casación y llegue hasta la Corte Suprema y hasta el otro gobierno, tendría que ser, ¿no es cierto?, el Comité de Ministros el que nuevamente decidiera. Si decide en contra, que sería lo lógico, ¿no es cierto?, en la línea de lo que piensa tanto el corazón del gobierno, de que este es un mal proyecto, que este es un proyecto que no cumple con los estándares, ¿no es cierto?, lo dicen casi la mayor parte de los medioambientalistas que conocen la zona, pero en segundo término, porque está en el corazón del gobierno respecto de lo que es la protección del medio ambiente, es coherente con ese principio. Pero por otro lado, estamos hablando de un gobierno que ya tiene toda una tensión y una presión para acelerar proyectos, porque lo que se le está diciendo es que precisamente porque hay tantas trabas, entre otras este tipo de trabas, o la permisología por otro lado, que los proyectos de inversión no se están realizando en Chile. Entonces, está en un zapato chino el gobierno.
Ahora, un punto que no se ha resuelto es por qué, por ejemplo, el gobierno o el Estado, en realidad, no declara de una vez esa zona como zona protegida.
Se está declarada zona
pero
protegida.
Pero protegida sin que haya posibilidad de explotaciones.
Que es la condición que, acuérdate, le puso Delano para pagarle la última cuota a la transacción con Piñera. Piñera le vendió su parte.
Pero nada está escrito en piedra.
No, pues. Ahora, yo creo que tú y Mirna tienen un punto muy importante, y es esta presión que hay en el gobierno por apurar proyectos de inversión, porque efectivamente una de las áreas más débiles de la economía es la inversión privada. Pero tengo la impresión de que aquí el gobierno no tiene debilidad para tener que dar demostraciones, ¿eh? Más bien al contrario, por lo siguiente. Primero, ningún gobierno antes había presentado un proyecto de modernización del sistema de permisos. Esto está, ya pasó el primer trámite constitucional y está en el Senado. También moderniza, después de 30 años, el sistema de evaluación de impacto ambiental. Está en primer trámite en la Cámara y lo han valorado casi todos los gremios empresariales. De hecho, fue parte de la invitación a un pacto fiscal. Pero además este gobierno entra aprobando un proyecto que es de mayor monto de inversión que Minera Domingo, 3.000 millones de dólares, que es la minera Los Bronces. Y eso fue aprobado por el Comité de Ministros de este gobierno. Y después, no sé si ustedes se acuerdan que en septiembre pasado tuvieron que echar al director regional del sistema del Servicio de Impacto de Evaluación Ambiental,
el SEA,
porque había desahució, no lo desahució, sino que abrevió o anticipó el término de una evaluación de impacto ambiental de un proyecto de Colbún, de 1.400 millones, una planta generadora eléctrica. Sí. Y la reacción inmediata del gobierno fue no podemos frenar proyectos, tenemos que agilizarlo.
Entonces, y ahí fue cuando Marcel dijo que había funcionarios que efectivamente tenían sesgos.
Exacto.
Entonces me pregunto yo si en esta pasada...
Bueno, Marcel no es parte del Comité de Ministros.
No, pero es que es muy impresentable.
Tampoco es el corazón del Frente Amplio, pues.
No. Es muy impresentable. O sea, ustedes se imaginan que los mismos ministros, claro, tendrían que subrogar a Maisa Rojas por su subsecretario. ¿Quién más los va a subrogar?
Por supuesto. Claro.
Y Marcela Hernando ya no es ministra, está Aurora Williams.
Exacto,
ahora.
Que votó a favor
Aurora Williams,
que era ministra de Minería de Bachelet,
claro, pero
y votó a favor.
Los antecedentes del proyecto no han cambiado en nada, y como la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta no dice nada respecto del fondo del proyecto, sería completamente impresentable que el Comité Político un año después apruebe un proyecto que no ha cambiado en nada. Entonces, yo creo que no le queda alternativa que llevarlo, que presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, que es seguir la historia, si esto tiene 11 años ya.
Como
ya
decía Marcelo Mena, un loop permanente.
Claro. Sí. Yo creo que el gobierno igual queda en una posición imposible, porque lo tiene que volver a rechazar, pero ya no con tanta base de aplausos, y yo creo que a Marcel tampoco le va a gustar... mucho.
¿Te cachai? ¿Renuncia igual que...?
No, ya, te no,
claro.
¿Qué pasó?
¿Cómo
¿Qué
se
pasó?
Llama el ministro de Bachelet? No, pues eso estaba contando, que renunció.
Valdés, Rodrigo fue. Valdés, pues.
Valdés.
Rodrigo Valdés, Céspedes, que era ministro de Economía, y el subsecretario.
Felipe, todo el Luis Felipe Céspedes.
Claro,
claro.
Entonces, y tira, yo me imagino que para la Corte Suprema tampoco le hace ninguna gracia que le tienen en
casa. Además, que la Corte Suprema, que ya no tiene al ministro Sergio Muñoz como integrante de la sala.
No, pero nadie va, o sea... Resuélvelo tú. Resuélvelo tú.
No, pero es complicado porque sí. Sabes que Dominga no es cualquier lugar, o sea, es una reserva importantísima a nivel mundial. No solo porque está el pingüino de Humboldt, está la ballena azul, hay una biodiversidad, pero que ha sido estudiadísima. Ahora, ojo con el punto que hay que señalar, porque efectivamente la comunidad está dividida y hay una parte de la comunidad que quiere progreso, quiere trabajo. Y ojo con lo que les voy a comentar, porque lo hablaba con una abogada de una de las ONG ambientalistas que decía que aquí ha habido mucho abandono del Estado y que Dominga ha hecho bien la pega de acercarse a estas comunidades, ¿no es cierto?, de ofrecerles, por supuesto, un futuro, comillas, mejor, pero de acuerdo a todo lo que dicen los estudios, ese futuro mejor parece que tendría un corto, o sea, sería como, en el fondo, según lo que dicen los entendidos en materia medioambiental, es destruir el ecosistema en un plazo de 25 años.
Pero mira, el argumento clave siempre, porque en el fondo es una manera de extorsionar a las comunidades que siempre tienen necesidades apremiantes, y hoy día estamos viviendo una situación de desempleo que en esa zona efectivamente es más aguda. Claro. Pero siempre el empleo es como el leitmotiv para encontrar apoyo de la comunidad. Y por supuesto una comunidad empobrecida va a querer una fuente de empleo nueva.
No solamente empleo, significa... le ponen platita a la escuela, a la plaza.
Exacto, pero eso, sí. ¿Hasta qué punto es incentivo, es mitigación o es soborno? Porque ahí se van a crear empleo durante la construcción de esto, porque hay que desarrollar la infraestructura, pero eso dura 1 o 2 años. Pero todos los pescadores, toda la infraestructura turística y esa actividad termina, además de un patrimonio de biodiversidad que no existe en el mundo.
Sí, lo importante es que cuánto hay del discurso público en favor de la biodiversidad y del cuidado de la ecología. O sea, no hay mucha educación, y si tú le pones a una persona en un concepto práctico, protejamos el parque, los pingüinos y las ballenas versus un sueldo mensual seguro.
Pero es que tú le pones protejamos tu empleo como pescador, protejamos tu empleo como guía turístico.
Pero eso lo dice Yasna Levín. ¿Dónde lo dice el gobierno? Porque yo me imagino que no...
Ah, no tengo idea. Yo sé lo que puedo decir. No,
podría
pero es
asesorar.
Típico. Es el argumento permanente.
Sí, es el argumento permanente. Pero por lo mismo, ¿cuánto se prepara el Estado para hacerle frente a esos argumentos?
O sea, es que no se
porque
prepara.
Porque esos argumentos terminan erosionando finalmente.
Pero si no se prepara.
Las políticas ambientales.
Pero es el mainstream, finalmente es el mainstream empresarial que impone su agenda para desarrollar a todo evento proyecto. Los buenos proyectos se aprueban. Este es un mal proyecto porque fue mal hecho o mal formulado, porque fue formulado por un grupo de amigos que iban a estar gobernando mientras se aprobaran. Entonces, no tuvo ningún esfuerzo en hacerlo bien.
Bueno, pero también digamos que los buenos proyectos no siempre se aprueban, pues, Yasna, porque también efectivamente se dilatan demasiado en el tiempo. Lo que pasa es que Dominga justo viene a entrar, Dominga, que tiene unas características muy particulares, como te decía, justo entra en un momento complejo para el gobierno que tiene que ver con la presión legítima del empresariado de decir, oiga, ya, pues, apúrenos los proyectos porque si no
vamos a invertir. No sé si legítimo o no, pero no. Tienen un pie, porque no tendría por qué esto importarle al señor
legítima,
de los supermercados, pero les importa.
O sea, legítima, porque evidentemente en otro orden, porque esto no es de permisología, esto tiene que ver con permisos, o sea, la permisología habla de permisos sectoriales, que es una ley que se está tramitando en el Congreso, en fin. Pero, ¿qué es lo que dice el empresariado? Es que si me van a aprobar un proyecto en 14 años, yo mejor me voy al lado que me lo aprueban en 3. Ahora, ojo con esto, no significa, pero no caigamos en la caricatura de que porque tenemos que crecer, entonces pasemos por encima del medio ambiente.
Exacto, pues, si hay un consenso.
Porque eso es una falsa contradicción.
Una falsa dicotomía,
como decían en la
asamblea.
Y que los empresarios lo saben, pues, si lo saben.
Sí, pero hay un campo fértil Porque aquí también hay una corriente de opinión dominante a favor de la inversión, que de pronto, porque
se nos olvida,
es tan necesaria, hay también un aprovechamiento político de pasar proyectos malos.
Sí, pero también se hace política ecologista sin tomar suficientes recuerdos y suficientes compensaciones para las comunidades que están ahí, viven, cuidan el medio ambiente, pero igual están sin pega. Entonces,
claro, es verdad eso.
También ese la política pública tiene que adelantarse a...
Hay sistemas económicos que son mucho más capilares, que tienen más son más intensivos en mano de obra, como las formas de vida que hay ahí. Por supuesto, hay que hacer trabajo de fomento de turismo, fomento de pesca y las actividades naturales que hay en esa zona, que además no tiene agua, dicho sea de paso. Pero este imaginario de un superempleo y un superprogreso dura un ratito nomás.
Sí, tampoco es verdad, pero...
No, sí puede ser cierto, pero un par de años ya. Y después...
Bueno, pero un par de años con pega versus un par de años sin pega.
Versus toda la vida sin pega, porque ese medio ambiente...
Ya no vamos a entrar, no vamos a llegar a consenso en la conversación, pero el gobierno está preocupado también, perdona, pero que interrumpa, pero se nos está acabando el bloque y tenemos que ir al tema, otro tema que complica al gobierno. Que es, se reveló hoy y dada la importancia de la noticia la vamos a tratar, pero probablemente van a aparecer más antecedentes que enriquezcan esta información que ha divulgado hoy día CIPER respecto de una cita en La Moneda entre el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi, un representante directo de la firma Huawei, nunca la sé pronunciar bien.
Huawei.
Huawei.
Yeah. Claro. Ah, es que yo uso Apple. ¿Ah? Es que yo uso Apple.
Pero es chino, ¿no?
Huawei. Y un abogado que acompañaba a este representante, un abogado de la firma del estudio de Hermosilla, que en ese momento tenía una sociedad de techo con Andrés Chadwick. Esta cita es una cita previa a un convenio que hizo el gobierno de Chile con esta firma para promover la digitalización, la alfabetización digital, pero con un pequeño detalle. No quedó anotado en el registro de lobbies. ¿Yasna?
Claro, hay una declaración de La Moneda, de la presidencia, en respuesta a este reportaje de CIPER, que dice que los funcionarios asesores no tienen el deber de anotar el lobby. Eso no es efectivo, hasta donde se conoce. Y además, el gobierno tiene una debilidad en su transparencia para conversar de estos temas que son perfectamente conversables y que requieren un diálogo para ponerse en marcha. De hecho, esto derivó en un acuerdo de colaboración tecnológica que es muy beneficioso para Chile, que se suscribió en China durante una gira del presidente en octubre del año
2023.
El año pasado. Sí. Un acuerdo súper provechoso, ampliamente aplaudido. Pero los asesores del presidente tienen el deber de anotar el lobby y se pueden, si no están como funcionarios, se pueden anotar como funcionarios.
Claro, sí, aquí como que no tengo la obligación, como que no es suficiente. Sí. Sobre todo ahora, bueno, esta información aparece en un campo ya bastante dinamitado en torno a Crispi por sus asesorías al presidente.
Sí, porque yo creo que aquí Crispi se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el gobierno. Son demasiadas las... porque uno puede decir, mira, la oposición se obsesionó con Crispi, como lo hizo en su minuto con Jackson, con Giorgio Jackson, pero el punto acá es que hay dos seguidas, ¿no? O por lo menos una importante desde mi punto de vista que tiene que ver con lo que pasó con el caso Monsalve. O sea, yo creo que ahí, no solo Crispi, pero Crispi siendo el jefe del cuerpo de asesores del segundo piso, claramente... Todo lo que se ha sabido indica, ¿no es cierto?, que no actuó con la asesoría que debió haber dado, ¿no?, al presidente de la República para haber evitado todo lo que ya sabemos que ocurrió. Y ahora viene esto que tú dices, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Hay desconocimiento de cómo opera la labor de gobernar? ¿Es impericia, inexperiencia, torpeza? porque te abre, te fijas, te abre un montón de conjeturas o de especulaciones, ¿no? ¿Por qué se reunió? ¿Por qué no pasó por lobby? Entonces empezamos a pensar cuando, por ejemplo, Piñera, ¿se acuerdan que viajó con sus hijos a China? Entonces, ¿por qué viajó con los hijos? Ah, querían hacer negocio. ¿Te fijas? Entonces,
bueno, de hecho hicieron negocios.
Claro.
Yo creo que hay un problema aquí que une a los dos puntos, que es el secreto. Crispi entiende que su labor es secreta y yo creo que ese es un problema serio del asesor, porque es un asesor del presidente de la República que hace actos públicos y todos los actos del presidente son públicos y es una reunión en La Moneda. No debería haber secreto. Como no debería haber secreto, él argumentó que sus asesorías al presidente eran secretas en el caso Monsalve.
Y lo dijo 21 veces.
Que es un pésimo argumento y en este caso también la legislación no me obliga, bueno... Pero es el asesor del presidente, aunque no te obligue, debieras ser la transparencia.
Hay una pequeña discrepancia, sí, porque hay un concepto que es el privilegio deliberativo y hay una serie de diálogos, conversaciones, reflexiones que requieren la privacidad. Eso no significa opacidad, porque una vez que se toman decisiones, estas tienen que ser transparentes y tener argumentaciones. Uh-huh. Pero yo creo que es impresentable que el jefe de asesores del presidente de la República reciba al representante de una gigante asiática, de la gigante China que está en confrontación con Estados Unidos, que tiene un montón de polémicas, más allá de que sea una buena empresa, no estoy calificando su producto, en plena moneda, no. No, no, es que no pasa el estándar de prudencia. No es ilegal, no hay corrupción,
y
es
ya había pasado el Cheese and Wine, que era en estas reuniones en la casa de Salaquet.
Bueno, claro, es solo un pequeño detalle que a veces se pierde de vista. Los lobistas, y bueno, y parte de la conversación o de los antecedentes que entrega Zipper, cobran por estas gestiones. O sea, si yo te consigo una reunión con el jefe de asesores del presidente, cobro. Y entonces el que lo recibe, por eso tiene que dejar registro, porque si no, queda este espacio de duda de qué beneficio va el que te pide la reunión, qué beneficio te va a dar a ti por otorgar esa reunión, que para él tiene se factura, tiene un precio que le va a cobrar a su cliente. Entonces yo creo que en ese espacio no debiera haber secretos.
Claro, el lobby es una actividad, sí, que es una actividad lucrativa, eso, pero bueno, regulada.
Sí.
Y por lo tanto hay una serie de normas que tienen
y
que
tenemos
seguir.
Que ir a la pausa.
Sin mencionar en todo caso lo que iba a venir después, como diría Carlos Pinto, nada hacía presagio.
Nada hacía presagio.
Que finalmente Luis Hermosilla iba
claro,
a terminar.
Claro, en ese momento sí.
Y además era el abogado de Crispi.
Y el hijo era amigo de...
Y eran compañeros de colegio, y el tío Luis.
Y el tío Lucho, el tío Lucho.
Pero el tío Lucho después pasó.
Pero bueno, eso todavía no había ocurrido. Nos tenemos que ir a una pausa.
Pero volvemos.
Pero volvemos.
Sin duda.
Recargadas. Vamos a comenzar y volvemos.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler.
Estamos de vuelta en Descabelladas y queremos invitarlos e invitarlas a ver los lunes a las 22 horas la nueva temporada de Futuro Esplendor, filosofía y cultura pop, con la conducción de Diana Arenque. Como si no pasara nada en Chile, pasan cosas también tremendas en el mundo. Ustedes saben que en las últimas horas, varios grupos de rebeldes, pero de manera coordinada, se tomaron la capital de la República Siria, Damasco, sin derramar una gota de sangre. El presidente huyó, se supone que a Rusia. Y con esto se pone fin al régimen de los al-Assad, que reclamó ser un gobierno de los desposeídos, pero tenía una larga lista de violaciones a los derechos humanos, cárceles, donde no solamente había prisioneros, sino que eran cárceles de tortura, desaparecidos que ahora aparecieron en esta liberación que han hecho los rebeldes. Y en Chile, como por supuesto nos tenía que tocar un pedacito de esta crisis. El Partido Comunista ha declarado que esto es un golpe de Estado, mientras que otros sectores celebran la caída de este régimen. Mirna.
Mira, como bien dice Violeta Parra, el león es un sanguinario en toda generación. Y esto es muy importante de verlo, porque independientemente de los orígenes de esta dictadura, en una zona son 50 años de dictadura, 13 años de guerra civil y 2 semanas para una ofensiva que termina con el derrocamiento del dictador. Y independiente de que esto ocurre, ¿no es cierto?, la familia de Assad toma el poder después de una sucesiva, continua sucesión de golpes de Estado e instala un régimen que uno podría decir una mezcla entre nacionalismo, socialismo, pero que en los hechos, como todas las dictaduras, como todos los totalitarismos, ¿no es cierto?, comienzan a corromperse y terminan convirtiéndose en regímenes que masacran a su propio pueblo. 100.000 desaparecidos, 6 millones de desplazados, más de 30.000 prisioneros. Ahora que se abren las cárceles, nos enteramos de las horrores. No solo nos enteramos, porque esto ya lo venía reportando distintos organismos internacionales de derechos humanos, pero vamos conociendo los detalles más escabrosos de lo que pasaba, por ejemplo, en la cárcel de Setnaya, en que una persona había sido detenida hace 43 años y ahí estaba. O un joven a los 25 años había desaparecido y su familia lo acaba de encontrar desde el 2009. Sin mencionar la cantidad de personas que fueron asesinadas. Entonces, a mí me parece que cuando el Partido Comunista hace esta declaración que dice que condenan el golpe terrorista y solidarizamos con el pueblo de Siria y señala que esto es una ofensiva, ¿no es cierto?, detrás de la cual está el gobierno de Israel, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, a mí de verdad me parece súper preocupante. Y me parece preocupante porque además, cuando uno habla con los que saben de este tema en el sentido de que han estudiado el fenómeno de lo que ha ocurrido en el Medio Oriente y particularmente en Siria, te señalan que Bashar al-Assad de partida tenía relación con Israel. Y ese es un gran mito que se ha establecido. Y no apoyó las protestas pro-Palestina. Entonces, aquí hay toda una serie de elementos que, a mi juicio, dan cuenta, espero, de una enorme ignorancia y no, naturalmente, de que un partido como el Partido Comunista, que ha sido gravemente violentado en sus derechos humanos en Chile, estoy hablando, pueda señalar que esto que ha pasado, en definitiva, sea un golpe de Estado terrorista.
Bueno, también sí es cierto que Estados Unidos ha aplaudido la caída del régimen y está tratando a través de uno de los grupos que se toma el gobierno de influir en esta transición a algo. No sabemos si va a ser transición a democracia o a hacer un nuevo régimen. Y también Israel lo vio con buenos ojos, pero no necesariamente porque se hayan sido
complotadores.
Complotadores, sino que porque les conviene, porque este gobierno estaba aliado con Irán y todos están contra Irán, por las complejidades de las relaciones políticas, y en el centro de todo está el acceso al petróleo. ¿Qué piensas tú, Jan?
Sí, aquí ha pasado colado que el gran ganador es Qatar porque le queda sin competidor su flujo de petróleo.
¿Y Turquía?
Turquía propicia esto en un momento que le resulta oportuno porque está diezmado Hezbollah, que es uno de los grandes aliados del régimen de al-Assad. Y porque tiene un problema con los kurdos en la frontera nororiente. Y porque tiene una alianza también con este grupo que parece ser el que hegemoniza el movimiento, pero que es un grupo muy atomizado. Entonces, yo no sé, celebrar tanto por el derribamiento de una dictadura esperando que va a venir una democracia, tengo mis dudas. Incluso yo creo que Israel las tiene, porque ¿para qué le sirvió esto? Para aprovechar de consolidar su ocupación en los altos de Golán. El cerrito de Golán, los altos de Golán, que en todo caso es un centro estratégico por la visión que tiene territorial. Pero pierde Rusia, gana Turquía, gana Qatar, como les digo, por el tema del petróleo. Israel no es tan claro que gane porque es su frontera de amenaza existencial. Lo era por este famoso eje de la resistencia que en realidad es dominado por Irán. Irán financia a Hezbollah, Hezbollah recibe logística, recibe suministro a través del territorio sirio. Pero no tiene idea Israel, ni nadie tiene idea de qué tipo de régimen se va a instalar ahí. Si es o no este terrorista, este grupo HTS, que son las siglas en árabe, pero que en realidad se traduce Alianza por la Libertad del Levante. El Levante es toda la costa asiática hacia el Mediterráneo. Incluye Israel, incluye Siria, incluye Turquía, o todo ese pedazo, digamos, esa parte. Pero ese grupo... Primero, es fundamentalista islámico. Ahora, hay varios fundamentalismos islámicos.
Bueno, pero viene de la... Pero el líder prometió que no iba a imponer ninguna religión.
Por lo siguiente, porque es un grupo que entendió, a partir de la experiencia del Daesh, que vienen de la misma raíz, del ISIS, que tiene que ampliarse y que tiene que tener un componente nacionalista. Entonces, adquirió eso y, de hecho, su bandera no es verde-negro, sino que tiene los colores de la nación siria, si es que existe tal. Porque, además, Siria es un archipiélago de distintas etnias y religiones. Ahí hay hasta circasianos pasando por kurdos, los mismos... Agüita, no sé cómo se llama.
Alagüitas.
Alagüitas, que es la secta del régimen de puesto. Le tiene druso, leviantino, o sea, de verdad que es un archipiélago de etnias
de
que bien podrían,
colores, como
que bien podrían balcanizarse a partir de la pérdida de una autoridad dictatorial, pero autoridad al fin y al cabo, un poco lo que pasó en Irak cuando derribaron a... ayúdame con el nombre, ya se me olvidó. El dictador de Irak,
Saddam Hussein,
que se atomizó ese territorio y nunca más se volvió a restablecer un cierto orden.
Claro, y nunca...
Democracia nada.
Y fue peor el remedio que la enfermedad.
Mira, te agrego algo, perdona, Ale. Yo he conversado hoy día con un académico, su nombre lo voy a indicar porque es una persona que ha estudiado precisamente las características que tiene el lugar. Se llama Jorge Araneda, él es candidato a doctor en precisamente estudios del Medio Oriente y relaciones internacionales, y él decía que hay tres escenarios posibles respecto de lo que puede ocurrir: un Estado federal con un parlamento común, decía él, que es la propuesta de los kurdos, por otro lado decía él un Estado secular nacional, y por último decía, y esta es la parte más complicada, un Estado islámico. Y decía, ¿por qué es complicado? Porque el Estado islámico tiene dos variantes: en los extremos los afganos, Afganistán, y en el otro lado los turcos, y hay un tremendo trecho entre uno y otro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál se va a imponer?
Bueno, yo no sé si ustedes vieron las imágenes, pero una cosa que es bien clara: había muy poquitas mujeres en las calles.
Eso
sí, las mujeres no tienen, parece que favor de muchos,
o miedo,
derechos
en
ninguna de esas variantes.
Oye,
pero por supuesto
un tema,
uno opina a la distancia. Sí.
No, ¿qué? Un tema que hay que irse un poco para atrás para ver la incidencia que ha tenido la guerra civil siria en Occidente, que es otro mundo, pero es una diáspora de 6 millones de sirios.
Pero sí, es muy brutal.
Desplazado, que... De hecho, su presencia y la crisis migratoria que significó en Europa, aunque ahora están buena parte en Turquía, y es la razón por la que a Turquía le conviene este conflicto, porque eventualmente podría...
Aunque ahora va arrancando repatriar otra importante cantidad de personas que piensan que van a ser retaliados con el nuevo régimen. Así
claro,
que
pero ese
no necesariamente va a terminar.
Esa crisis migratoria, que es un poco, fue el futuro de lo que vivimos con Venezuela en Latinoamérica... yo no sé si ustedes se acuerdan de la imagen de Alan Kurdi, un niñito que fue fotografiado ahogado con su familia en una playa griega.
No, sí. Brutal.
Bueno, ese es el emblema del desastre sirio y la migración hacia Europa, que por lo demás es uno de los detonantes de la ultraderecha europea. O sea, el conflicto sirio, más allá de lo que sea en sí mismo y que estamos tratando de comprender desde Occidente, tuvo una externalidad hacia Occidente muy relevante.
Bueno, ha prometido el líder, ¿cómo se llama este líder de 40 años? Que ha prometido que esto lo van a resolver los sirios y que va a ser un asunto sirio, y ojalá sea así, porque entre tantos intereses cruzados, Vamos a ver cómo continúa. Pasemos a nuestro último tema.
Usted si aquí es la que manda.
Aquí,
¿dónde pasamos?
Aquí, Evelyn Matei, ¿no? Pasamos
yo pensé aquí que nos estaban invitando a pasar algún algo así,
no,
un aperitivo.
No, yo lo único que quisiera ahora en realidad más que aperitivo, un spa.
¿Un spa?
Sí, un spa. Sí.
Masaje.
Sí, masaje.
Estamos de acuerdo.
La doctora Polo en la tele.
Sería. ¿Así,
Sí, así, descerebrada total, así. En estado REM. Bueno.
Pero no estás ahí.
Pero no estoy ahí, estoy obligada a hablar de Evelyn Matei. Evelyn Matei, que tiene más adversarios dentro de su coalición que afuera, parece. Bueno, apareció Carlos Larraín, que hace tiempo que no...
No me lo
no
recuerdo.
No lo recordemos.
No lo recordemos.
En este panel. Apareció, pero con la lengua más suelta que nosotras,
pero
fuera de
la
cámara.
Tenido.
Sí, no,
siempre
sí.
Siempre tenía la lengüita suelta.
Sí, pero se dio banquete.
No, lo que pasa es que tiene la lengua suelta.
¿Qué le dijo? Pero espérese, ya le voy a dar la palabra. ¿Qué dijo de Evelyn Matei? Que era hija de Fernando Matei, de la Junta, pero que además se parecía físicamente a su padre. O sea, ya hasta por el aspecto físico la denostó.
Ya,
lo
que dijo...
Le faltó decirle inútil subversiva. ¿Se acuerdan que decía inútil subversivo ya al movimiento estudiantil del 2015?
Nuestro grupo de WhatsApp, revelemos, nuestro grupo de WhatsApp tiene un nombre
gracias
que nos regaló...
Carlos Larraín.
Carlos Larraín,
digámoslo. Ya. Nuestro nombre es Las Cocheras de la Muerte. Porque resulta que cuando...
Así nos puso.
Cuando nosotros tuvimos un conflicto, para que vamos a recordar esos momentos.
No, para que todo el mundo lo sabe.
No importa, pasó.
Ya nos cortó la
cabeza. Ya pasó. Pasó. Él, en una radio, no me acuerdo qué radio era, ponte tú que la agricultura, dijo que...
Pero por las aquí
no,
presentes.
Pero por usted,
tú no.
Ya
tú
parece
no.
Que me salvé. Ustedes eran las cocheras de la muerte. Oye, me encantó. Fíjate que lo encontré tan divertido.
Así que gracias, Carlos.
Gracias a don Carlos Larraín, porque nosotros ocupamos ese...
Ya.
Y nos llamamos las cocheras de la muerte.
¿Qué le parece?
No, pero es que a ver...
Larraín cree que la mente no es del grupo.
Por lo menos no me nombró a mí. Oye, ¿y sabes quién me contó esto? Déjame decirlo. Pues me contó esto Francisco Vidal, que justo había coincidido en esa oportunidad con
Carlos
Larraín.
Si no, no nos enteramos.
Si no, no me entero porque yo no sé. No
ya escucho la... hablar de Matei, ¿no?
Ya, ¿qué importa? Ya. Bueno, la cosa es que dice no solo eso, dice Matei no tiene el derecho adquirido para ser candidata. Ya hace una serie de análisis respecto de cuánto se perdió en el pasado por,
digamos... La paliza que le dio Bachelet.
Que no llegó ni al 37%. No, pucha, ¿quién? No dejó títere con cabeza, nombró a Lamán, Pablo Longueira que sacó un 1% de los votos, o sea, 20.000. Después el segundo fue Alamán, con una participación bajísima de 20, bueno, etcétera. Al que voy con esto es que, a ver, hay un punto, sí, de Carlos Larraín. Y es que, efectivamente, la pregunta que uno se hace es ¿por qué un partido como Renovación Nacional, que es el que mejor le fue en las elecciones pasadas, por qué tendría que regalar, así como así, tome, señora Matei, que milita en otro partido, nosotros la ungimos candidata? Yo digo que tiene un punto, no digo la descalificación para nada, pero creo que eso sí... Ahora, la pregunta es qué candidato, porque si tú me dices que va a competir contra Francisco Rego, te digo ya, pero hablemos en serio. Entonces, ¿qué candidato puede, candidata de del partido Renovación Nacional, podría competir? No lo sé.
¿En qué está pensando Carlos Larraín, crees tú, Yasna?
Es que yo creo que Carlos Larraín es el menor de los problemas que tiene Evelyn Matei. Yeah. La verdad es que el problema de Evelyn Matei hoy día es la reforma previsional. Vamos a hablar de eso con la ministra Jara en el siguiente bloque. Pero ¿por qué lo digo? Los republicanos aprovecharon de la posibilidad eventual, según Marcel, cada vez más más cercana, según nosotros no tanto.
Del desliz lingüístico.
Y el desliz del reparto del 0,5%, como si reparto fuera una palabra.
Pero para ellos
o sea,
sí.
La grosería decir, más vulgar y ordinaria que se puede pronunciar.
Llamar a los soviets.
Pero más allá del concepto...
Peor,
vaya de los revolucionarios de este señor Guillermo Ramírez. El punto es que esa posibilidad de un acuerdo ha sido aprovechada por los republicanos para hacer un nuevo gesto de diferenciación. Claro. Y decir, Kass lo dijo, ven la importancia de que nosotros vayamos hasta el final de la carrera presidencial y no a primaria para salvar el 6% de los trabajadores y no aceptar este arreglín en el que está la UDI, Chile Vamos en general. Y yo digo, ese es el problema de Evelyn Matthei, porque ella se tiene que jugar su liderazgo en una oposición dialogante que quiere llegar a acuerdos, que le resuelvan su problema si es gobierno, por lo demás, porque si no ella va a tener que llevar adelante una reforma previsional, o seguir el vagón de cola de republicanos, endurecerse a contrapelo de todas las
elecciones. Que no tiene para qué, es que no tiene para qué ya.
Y a contrapelo de todas las lecciones políticas que le dejó la elección municipal, en que se convirtieron en la primera fuerza Renovación Nacional,
pero
no ella,
por eso te digo.
Pero Renovación Nacional y por lo tanto como el alma mater de Chile Vamos, se convirtió en la primera fuerza
política lo dijimos,
y declinó enormemente la fuerza de republicanos.
Pues, entonces, lo dijimos aquí, los candidatos de Evelyn Matthei perdieron. Y perdieron estrepitosamente.
Claro,
perdió
entonces,
en Providencia.
¿Entendió?
Y ahora le están como pasando la guadaña.
O sea, por eso, entendió esa lección y por lo tanto entendió que los liderazgos más valorados son los que dialogan y los que llegan a acuerdo, o no entendió y va a seguir esta política de la confrontación y el bloqueo a cualquier reforma.
Yo creo que no le van a dar la pasada. Los partidos republicanos, haga lo que haga Evelyn Matthei de aquí en adelante, ya es decisión tomada. Yo no creo que vayan a decir, ah, sí, ahora la vamos a apoyar.
Y yo creo que el otro problema que tiene Evelyn Matthei es Renovación Nacional, porque como dice Mirna, la posibilidad de que lo apoyen sin primaria está cada vez más
cerca.
¿Pero
para qué? Vayan a primarias, pues ese no es problema.
Es que por eso te digo, es un problema para Evelyn Matthei no ir a primaria.
Pero, ella ha dicho que está disponible para ir a primaria.
Y es un problema no ir.
Pero
eso
por
es lo
supuesto.
Que te estoy diciendo. Porque significa que desaparece.
Pero
los
obviamente
dos meses.
Que tiene que ir a primaria y obviamente que lo va a hacer.
No, no es
bien.
Obvio, porque significa su entorno que ha dicho que las primarias, dependiendo de si son competitivas, de si vale la pena,
sí,
de si
pero,
no son show.
Pero déjeme terminar el argumento solamente para decir, no ir a primaria significa que el sector desaparece de escena claro. Durante los dos meses que dura la campaña de las primarias de
exacto.
El oficialismo, que probablemente va a ser con la Democracia Cristiana. Entonces, eso es lo que va a ganar si no hay un competidor de Renovación Nacional y todo indica que no hay ese competidor.
Mientras
Evelyn, ¿estás mirando este programa? Escúchanos, ven a hablar de estos temas con nosotras.
Y mientras tanto salen por los palos. ¿Quiénes salen por los palos? Bueno, ya el candidato permanente que es José Antonio Kass, pero ahora Johannes Kaiser.
¿Y a quién quiere apoyar Carlos Larraín?
¿A quién quiere apoyar Carlos Larraín?
Al Pancho Rego no creo.
Hay que preguntarle.
Yo creo que tiene un tapado. Hay que...
¿Un tapadito?
Sí, bueno, Carlos Larraín será el señor que muy...
De la querencia.
Habla y que todos dicen... No, alguien dijo por ahí, no, este señor es un punto en el océano. Pero resulta que este punto en el océano pone las luquitas para las campañas.
Y el punto en el océano
así
puso
que...
a Francisco Rego a competir, pues.
Sí, pues. ¿Ah? Así que...
Sí, pero yo
eso
creo...
No lo miren a huevo. No lo
que
miren
eso
a huevo.
Que es contraintuitivo para un señor de la querencia como Carlos Larraín, pues, ¿o no?
¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto?
Yo creo que para...
Sí, yo creo que ya se nos acabó el
se
tiempo.
Se nos acabó, ¿ah?
Sí, se nos acabó el tiempo.
Qué fome.
No, pero alcanzamos a tratar todos los temas hasta la intro, así que estoy feliz. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Pero cuenta que vamos a volver con...
Sí, pues, pero ya lo anunciamos. Pero vamos a volver con la ministra del Trabajo, Janet Jara, para hablar del casi inminente, tal vez, acuerdo en reforma previsional.
Ya volvemos con Descabelladas. Junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle.
Estamos de vuelta con la prometida entrevista a la ministra del Trabajo. En momentos justo coincidió, gracias para nuestra pauta, coincidió que hay rumores de un posible acuerdo cercano, inminente, casi. Así dijo el ministro de Hacienda, posible tal vez. ¿Cómo lo ves tú?
Hola, pero...
Bueno, bienvenida. Mira,
sí, a todo esto. Sí, ustedes saben, bueno, no sé si saben, ¿eh? Pero yo soy una eterna optimista. Pero debo decir que en las últimas horas me ha entrado una duda. Una duda, claro. No, agüita el bote, otra cosa.
De la confianza.
Uno podría asimilar, claro, sí. Yo diría que estamos en momentos cruciales, más ya. Que cerca. Mm. Más que inminente, estamos en momentos cruciales donde estamos viendo si hay o no hay. Agua en el bote. Ya. Ahí está.
Ahí está. O sea, podría... Claro. ¿Y cuáles
podría
son
no
los,
haber,
los
sí.
puntos de este...
Mira, básicamente, o sea, para contarles un poco, sí. nosotros hemos aprobado varias cosas ya. Referéndum, que se llama, es como una especie de aprobación previa. Principalmente porque en el Senado no tenemos mayoría y en la Comisión no tenemos mayoría y nosotros queríamos llevar a votar esto. Y la derecha no lo quería poner en votación y, por tanto, no teníamos posibilidades, digamos. Esto es bien concreto. Y con el ánimo de avanzar hicimos este otro mecanismo, ha habido voluntad también, hay que decirlo, y hemos votado como 7 u 8 temas que son bien relevantes y que van a mejorar las pensiones en el futuro. Mejorar la forma de invertir, tener un seguro de lagunas para cuando la gente queda sin pega, varios, aumentar el tope imponible, porque aquí para abajo todos cotizan, pero de cierto nivel de sueldo para arriba no se cotiza. Entonces, todos esos temas están ahí en pero lo que nos falta es lo fundamental, ¿no? Yo diría que para el tema de la separación de la AFP en distintos tipos de funciones, no en una pura empresa que concentra tanto poder económico, hay también opciones para aumentar la PGU a 250, hay opciones. El problema es que para la oposición se ha puesto la distribución del 6% como un debate ideológico. Y nosotros le hemos planteado que el gobierno no está en la lógica de mantener esta situación en un 6-0 a favor de un seguro social. Y espero que ellos no estén en la lógica de mantener un 6-0 en favor solo de capitalización individual, que es la cuenta de cada uno, porque resulta que hay mucha gente que ya está pensionada y que no va a poder cotizar con este 6%.
Bueno, entonces, recordemos
no le va a alcanzar a
claro,
subir.
Recordemos que este 6% viene del aporte patronal.
Sí, del empleador,
no,
claro.
No del trabajador.
A ver,
o sea, está difícil ahí.
Claro, ministra, pero ¿cómo entendemos lo que pasó con el diputado Guillermo Ramírez cuando él dice, sí, no, me abro a la posibilidad de un 0,5 de reparto y después resulta que era un lapsus porque en realidad quiso decir compensación después de que obviamente el Partido Republicano y su presidente le dijera, ustedes quieren irse por el reparto y esto ya es como... casi una traición. Entonces, lo que uno no entiende al final es si es que efectivamente hay luz al final del túnel.
O sea, lo primero que quisiera decir, Mirna, es que es curioso porque aquí hay cajas de reparto vigentes. De hecho, Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen cajas de pensiones de reparto, que son Dipreca y Capredena. Sí, yo no entiendo muy bien por qué la derecha chilena se instaló este rollo, ¿cierto?, de que el reparto es como el demonio de los sistemas en general. Lo que hay en el mundo, porque siempre hubo, yo diría, muchos regímenes que eran solo de reparto, pero como la gente va envejeciendo, que es una cuestión que le ha pasado a todas las sociedades, se han tenido que ir combinando con otros sistemas. De pensiones.
Seguros privados.
Claro. El tema es que acá estamos solo en el seguro privado y no tenemos componente de seguro social. Entonces hay que buscar una mezcla adecuada. Nadie dice que nos vayamos de un extremo, que sí que salgamos de este extremo, pero no que nos vayamos al otro. ¿Ya? Y lo que dijo el presidente de la UDI, la verdad, fue, yo creo que, a ver, lo voy a tomar por el lado positivo porque quiero que el acuerdo avance.
Claro que sí.
Veo que hay una disposición, pero claramente es insuficiente porque... Lo que no nos puede pasar es que después de 10 años que hemos estado tratando de sacar la reforma, todos ahí, gente en su minuto movilizándose que ha sido bien clara en torno a la necesidad de cambiar el sistema, terminemos con una reforma que no suba las pensiones. Y con 0,5, como la intuición a uno se lo puede decir,
pero es que todos dicen
no alcanza.
Que, no, pero es que, ministra, solo para terminar, perdona, sí. Ya no estoy al tiro. Es que siempre los parlamentarios de la centro-derecha, de la centro hasta la derecha más extrema, se cierran en un punto. Ellos dicen, la gente quiere que todo el dinero vaya a la capitalización individual y nosotros lo que estamos haciendo es ser coherentes con lo que la gente pide.
Mira, eso igual es bien discutible. Por dos razones. La primera, porque si tú le preguntas a alguien... ¿Quiere que sus pensiones suban ahora o en 20 años más? Te va a decir ahora. Y para que suban ahora se requiere que haya solidaridad o seguridad social, más bien dicho. Y la segunda es porque esta discusión, ¿te acuerdas la misma encuesta? Está, como se dice, mota. La mitad de los chilenos quiere que todo vaya a capitalización individual y la otra mitad se divide entre que todo vaya al seguro social, que es un porcentaje menor, y un porcentaje mayor de esa otra mitad que sea mixto, una parte y otra. Pero aquí, claro, también depende cómo uno formule la pregunta, porque si yo te pregunto a ti, ¿tú quieres que te quiten tu 6%? Evidentemente que va a decir que no. Y nadie le va a quitar nada a nadie, no se pasen rollo. Eso sí, súper claro. De partida, lo único que nos puede pasar es que si no hay reforma, este 6% del aporte del empleador va a ser cero. Eso es lo que va a pasar.
Ah, claro. Porque o sea, no hay reforma.
Ahí sí que no van a tener nada. Ahí sí que no va a haber nada para nuestras pensiones.
Lo que pasa es que la derecha tradicional, la que está negociando, dice, bueno, voy a traicionar el slogan de con mi plata no, que me he esmerado en instalar por años, incluso fue parte de la derrota del primer proceso constituyente. O voy a ceder y voy a dejar que Republicano empiece a enarbolar esto que ya ha dicho. O sea, ustedes traicionaron a los trabajadores y su dinero. Si gana esta segunda opción, que parece que están en esa disyuntiva, yo tengo la impresión de que hoy día es la derecha la que está debatiéndose en la decisión final, pero si ganan la decisión dura, si ganan los halcones, ¿qué hace el gobierno? ¿No desecha la reforma? ¿O está dispuesto a un 6-0?
¿Cuál es la línea roja del acuerdo?
No es posible. Un 6-0 no es posible porque es dejar 1,5 millones de pensionados en el sacrificio. De verdad. Y además, a quienes estamos a 5, 10, 15 años de jubilarse.
A uno.
A una, por ser.
A uno.
¿Qué va a decir la derecha? ¿Qué le va a decir la derecha? Bueno, pero sí, estuvimos de acuerdo en la reorganización de la industria AFP. Estuvimos de acuerdo en todas las cosas que ya nos has dicho. En mecanismos para licitar. En todos los acuerdos que hubo en la Comisión Técnica, por ejemplo. Y entonces el gobierno no quiso. El gobierno es intransigente. ¿Cómo responde a eso? Porque eso va a ocurrir.
Bueno, mira, sí, efectivamente yo creo que hoy día puede haber dentro de la derecha, lo voy a decir en esos términos, puede haber algún nivel de disputa, ¿no?, entre Chile Vamos y Republicanos. Yo espero que lo resuelvan, en particular Chile Vamos, con un sentido de responsabilidad con las pensiones más que con las elecciones, pensando en las pensiones más que en las elecciones. Y de Republicano, en realidad, yo no espero nada, digamos. Ellos han estado en contra de todas las cosas que benefician a la gente. Son como una copia de otros que han estado en otros países donde los derechos de las personas retroceden en vez de avanzar, y tengo la idea de que las copias nunca son mejores que el original, ¿no? Pero bueno, espero que Chile Vamos pueda estar en este desafío con un sentido de responsabilidad para el país. Y créame que a pesar de todas las señales que hay, y a pesar de que el optimismo hoy día anda menos arriba energético como siempre, no pierdo la esperanza, porque hay algo en lo que sí tengo claro. Mire, lo peor que le hace a Chile no lograr solucionar este tema. Mucho se habla desde el mundo de los empresarios, y yo me relaciono harto con ellos por los temas de trabajo, de que Chile necesita certidumbre, necesita crecer, necesita proyectarse. No resolver pensiones es una traba para que todo eso resulte, realmente. Y si ustedes ven el informe que hizo el Fondo Monetario Internacional, otros organismos internacionales, lo que más dicen es el principal problema que tiene Chile es que su sistema político no es capaz de resolver. Entonces confío en que lo logremos.
Bueno, el día salió una carta al director en el Mercurio, sí, firmada entre otros por la exministra del Trabajo del gobierno Piñera, diciendo que tiene que haber solidaridad. Pero insisto en la pregunta, y un poco a la luz de la experiencia de la ley Corta y Zap, sí, que finalmente todos los costos se repartieron por igual, a pesar de que quien impuso sus términos fue la oposición. Aquí va a ocurrir lo mismo. Entonces,
yo diría que incluso la ISAPRE. ¿Qué cree que le digan?
Pero la ISAPRE no, ni siquiera han hablado.
No han dicho nada públicamente.
Ni siquiera han hablado. Entonces, aquí, ¿qué va a ocurrir si no hay voluntad de, no sé, ya, un 1% para...
No va a haber reforma. Eso es lo malo. Y las que van a ganar van a ser la AFP, que les va muy bien, que han hecho parte de la campaña contra la reforma, que han operado todo lo que han podido. Y la gente no va a tener ningún aporte adicional. Eso es lo que va a pasar.
Ministra, otro argumento que ha dado mucho la derecha es el tema de que se ha aumentado la PGU y que incluso la tasa de reemplazo ha mejorado. A mí me llega a dar vergüenza cuando sacan eso, porque la tasa de reemplazo de 250,000 pesos como que fuera una gran...
De 214.
Sí.
214, pues no ha llegado.
Claro, todavía, claro. 200, no, ha sido claro, una gran conquista. Pero lo que la gente se forma la idea de que la PGU la están pagando las AFP y la PGU se está pagando con impuestos generales.
Por todos los chilenos.
Fundamentalmente
también los más pobres. En esta pasada, también desde la atención desde la izquierda para el gobierno.
Sí.
Porque yo no creo que no había ningún partido de la coalición de gobierno pensando que se le iba a dar más cotizaciones a la AFP en un gobierno progresista.
Sí, hay varios temas. Y mira, lo primero es señalar que cuando la presidenta Bachelet crea el Pilar Solidario, que es lo que después amplía la PGU, se hace pensando principalmente en las mujeres, ¿no? Que trabajan, pero no reciben sueldo. Están en las casas. Entonces, es una reforma que se enfoca así. Después, en el gobierno del presidente Piñera, presión, estallido social mediante, ¿cierto? Y un acuerdo parlamentario, se crea la PGU y en buena hora, porque le ha permitido a los adultos mayores poder salir de la extrema pobreza y pobreza de forma importante. Pero el problema que tenemos es la parte donde se cotiza. Ahí es donde está el drama, porque la parte que se cotiza, hay un discurso que dice, en Chile necesitamos mayor formalidad laboral, pero eso no se resuelve con palabras, eso se resuelve con estímulos concretos. Entonces, para que la gente tenga mayor intención de formalizarse, las pensiones tienen que mejorar. Porque lo que nos ocurre, Alejandra, es que una persona en una población dice, yo coticé, mi vecina no cotizó, ella saca 214.000 y yo saco 250.000.
O 10 lucas, digamos.
O sea, 214.000 de PGU, claro, más lo que queda, 10.000 claro, pesos más, 15.000 pesos más. Entonces, claro, ¿vale la pena, se preguntan? Entonces, yo espero que esto que se ha instalado por parte de algunos sectores de la oposición, y que entiendo que lo hacen más como un punto político, porque en realidad, como ninguno de ellos vive con 214.000 pesos, yo creo que entenderán que no es suficiente para la gente, ¿no? No trabe la reforma al sistema. ¿Dónde están las cotizaciones?
Claro, ahora, el sistema de AFP no tiene nada que ver con la PGU. No, son las platas.
No, y no es suficiente. Y respecto de lo que es la industria, el gobierno está por la división de la industria y está además por una cuestión súper técnica que se denomina licitar el stock de actuales afiliados, pero básicamente hacer una licitación que le baje los precios a las comisiones a quienes hoy día estamos cotizando. Es lo que pasó con los nuevos afiliados, pero ahora con los que estamos cotizando, porque fíjense que aunque bajen las comisiones, la gente no se cambia. Y por eso la industria de la AFP está tan inquieta. O sea, esta reforma seguramente sí sale, y con esto quiero ser súper transparente, no va a ser la reforma que queríamos, pero es una reforma que tiene que cumplir dos requisitos. Subir las pensiones ahora y no en 20 años más, con el foco puesto en los que cotizaron, porque es ahí donde tenemos hoy día el grave problema. Y en segundo lugar, la industria tiene que reorganizarse porque tiene beneficios que son extra superiores a lo que son las demás industrias, y no se hace de ninguna forma cargo, no está alineado su incentivo con los fondos previsionales si les va bien o les va mal. Entonces eso hace que esto no tenga legitimidad total social.
Sin esos dos requisitos no hay reforma.
No.
Claro, subir las pensiones. Pero, ministra,
claro,
quiero hacerle una pregunta. Hoy día, por ejemplo, yo conversaba con el diputado Laudi, Juan Fuensalida, que decía que ellos, a diferencia de los republicanos, ellos quieren subirle las pensiones a las mujeres, porque entienden que las mujeres por las
razones. Bueno.
Eso decía. Pero no con cargo a ese 6% para solidaridad, que ellos están estudiando esto y le van a hacer una propuesta. ¿Puede haber una propuesta que no pase por la PGU ni por este 6% que le suba las pensiones a las mujeres hoy día? De todo lo que usted ha visto, de todos los informes que le han llegado.
O sea, los sistemas de pensiones se financian de dos maneras, con cotizaciones o con impuestos. Y los impuestos están ya gastados en el presupuesto de la nación. Entonces, si a alguno se le ocurre otra fórmula, bienvenida sea, pero eso debe tener una fuente de financiamiento real, real. Entonces, yo lo veo difícil. Hoy día, la verdad, más que para nuevas fórmulas, lo que hay es cerrar este tema. Y yo espero que Chile Vamos de verdad tenga la voluntad para poder hacerlo, porque resulta que este tema no nos involucra necesariamente a quienes estamos ejerciendo en la política, porque evidentemente los salarios son mucho mayores. Claro. Pero hay un tema de responsabilidad de quienes estamos en política que no se puede eludir.
¿Se va a juntar con Evelyn Matthei? ¿Ha pensado hablar este tema con ella?
Sí, he conversado con ella este
pero
tema.
Pero ahora que ya está ungida,
ahora
ungida
que ya
todavía,
está de
pero está
precandidata,
como fuera de
yo fuera creo que sería interesante, porque cuando Evelyn Matthei fue senadora y se creó el Pilar Solidario en el 2008, jugó un rol bien importante para que se aprobara.
Mire,
y yo esperaría que un liderazgo tan importante como ella hoy día pudiera conducir a su sector a que se llegue una buena reforma. Y una buena reforma, más que un eslogan, quiere decir que sea una reforma que suba las pensiones.
En estas conversaciones que han tenido, ¿han tenido puntos de acuerdo sobre lo que se podría hacer?
Fueron bien anteriores, la verdad, y no mucho.
Pero podrían pedirle que ejerza sus buenos oficios, ¿o no?
Bueno, yo creo que siempre es bueno que quien quiere conducir el país muestre con liderazgo, ¿cierto?, que puede orientar a su sector pensando en el bien común de los chilenos y las chilenas.
Ministra, la ministra vocera, Camila Vallejo, ¿ya? Se va de prenatal ahora después de Navidad.
Ah, o sea, ¿sí?
No queda nada.
¿En serio?
¿Sí? A todo esto el presidente irá a salir de prenatal, ¿no?
No, no tiene. Él no, bueno, tiene, él no tiene derecho.
Pero tiene 5 días. ¿Por?
La madre sí. Claro, sí. Un permiso
postnatal. O sea, si no se los toma sería lapidado.
No, y después podría tener...
Hay gente que lo está lapidando por la probabilidad de que se los tome.
O sea, se los tiene que tomar, son derechos irrenunciables.
Así es. Ya, pero Camila Vallejo se va, no es vocero, ni vocera. ¿Va a ser usted?
¡Ah! Chachana. Un cacharo en el movimiento. Sí.
Un close up a la letra, a la cara.
Yo imagino, y quiero anunciar que no. Ah. Bueno, usted sabe la respuesta.
A la presidenta Bachelet con don Francisco.
La presi. No, pues se lo va a definir el presidente. Pero es que este debate se va muy anticipado. Yo
pero si no queda tanto. Como... Pero
es que no, ahora es sí que no queda tanto.
Es un reemplazo previsible. Po, o sea...
no sé, sí. Mire, eso lo va a definir el presidente. Lamento darle una respuesta así como formal. Tan formal, pero ya. La verdad es que así es. Y yo disponible, pero creo que, o sea, me alegro por Camila, que va a ser mamá. Este debate se viene dando hace rato, porque como la Cami, su guatita ahí está, cierto, todos la vemos y todo, pero falta todavía.
Lo que pasa es que
¿falta
como...
una semana?
¿Ah? Nada, no, no falta nada.
Faltan 2 semanas.
Ya, pero no, disponible está. ¿Cómo sería el mecanismo administrativo? Supongamos que otra ministra, ¿no? Otra, una ficticia, asume, mantiene su ministerio y asume de vocera. ¿Cómo se hace? ¿Puede compartir las dos funciones?
Entiendo que hay varias figuras, pero así como en detalle, lo que yo entiendo es que podría haber alguien que sea quien haga la vocería más política y el jefe de servicio o jefa de servicio seguiría siendo la subsecretaria Nikki Cardoch. O sea, si es que ella no asume como ministra vocera también, porque esa definición la tiene que hacer el presidente.
O sea, no habría subrogancia de la ministra. Habría...
Sí, hay varias figuras, pero en esa parte...
Hay varias figuras que nadie ha conversado,
si ese alguien asume...
Una amiga mía me contó
Una amiga me contó. Claro, me contaron.
Bueno, si ese alguien asume la vocería política, ¿deja el cargo o mantiene el cargo?
¿Cuál?
De ese alguien.
De ese alguien.
Sí.
También están las dos opciones.
Oh, sí, no pregunte más. Si
este es un puzzle así. No, lo que pasa es que...
Ministra,
no,
tiene, pero mire. La cartera, digamos que tiene un peso importante, ¿no?
Está la de trabajo.
En este minuto...
No, yo lo siento aquí. Todo el rato.
Sobreinstalada, pues. Sí, sí pues.
Ojalá, oye, quiero agregar una... Sí. Ojalá lleguemos a acuerdo.
Pero
sería bueno.
Ojalá, pero...
Imagínate, nosotros que estamos esperando ahí para jubilar dentro de...
A nosotros que la Ale nos queda súper poco.
También queremos.
Ojalá.
¿También? Ministra. A mí me quedan 4 años.
Ay, pero eres chica. Yeah, listo. Ella, la chica.
La joven.
Pero si me que le quedan 3 a ustedes.
No, a mí me queda un poquito menos. No. Ministra, yo no quiero dejar pasar, ministra. Ahora
bueno, pero yo tengo menos plata.
No es cierto que nos va quedando poco tiempo, ¿no es cierto?
Estamos a mitad del bloque, así que...
A mitad. Ministra, yo no quiero dejar de preguntarle porque yo quiero saber cómo se vivió usted el caso Monsalve. Nosotros como programa de mujeres, además, lo hemos tratado en profundidad y me gustaría mucho preguntarle cómo está el gobierno después de ese huracán y cómo lo vivió usted.
Mira, el gobierno está bien. Yo creo que esto es una cuestión muy inesperada, del todo inesperada. Yo lo viví con asombro y luego con mucha decepción, tengo que decirlo. Y en la parte más política creo que ya se han hecho tantas declaraciones que lo demás ahora enreda nomás. Yo estoy abocada a mi tarea, soy así como...
¿Pero le habría gustado tener alguna injerencia en esas decisiones que se tomaron
en
esas horas?
Que las chiquillas hubieran estado... En...
O sea, francamente, yo creo que las cosas a veces pasan de una forma en la que uno siempre, como la misma Carolina Toa lo dijo el otro día, se pudieron haber hecho de otra forma, pero a esta altura es como ser, como dice, en general después de la batalla. Yo me quedo con que aquí la justicia actúe, lamento mucho lo que pasó y pasa a la denunciante, porque me lo imagino.
Claro.
Y harta decepción, sí. además, y asombro que así.
Y además que usted, siendo ministra del Trabajo, me imagino, ley cara inmediante, en fin. Entonces uno se pregunta, claro, ¿por qué pasan estas cosas?
Mira, lo primero que quiero decir es en relación a eso, lo que pasa es que ley Karin es para prevenir acoso y violencia en el mundo del trabajo, para tener ambientes laborales más sanos. Pero aquí hay una acusación de un delito que se pasó como tres pueblos de ley Karin. Claro. No sé si me explico, es una cuestión extremadamente grave.
Pero es que antes de ley, antes de esa acusación hubo otros elementos previos.
Claro, que habría sido bueno saberlo o que se denunciaran.
Por ejemplo.
Pero en general lo que está pasando con ley Karin a mí me llama mucho la atención porque muchos me dicen, oye, pero es que hay muchos reclamos y muchas denuncias y yo misma las veo. Pero es que en el fondo el problema no son las denuncias, el problema es la realidad o los ambientes laborales que teníamos. Algunos, por otro lado, denuncian cualquier cosa por ley Karin, otros nunca habían denunciado y se atreven recién a denunciar. Pero los cambios son así. Estamos en un cambio que lo establece la ley, pero también es cultural. Entonces nos vamos a demorar un poquito en que esto se... Yo espero que en el legado del gobierno del presidente Boric, junto con las 40 horas... El salario mínimo que uno dice, claro, 500,000 pesos a lo mejor a la gente no le alcanza, pero el contrafactual es que eran 350,000 pesos, pues, y ese es el punto. Igual ley Karin sean parte de un legado donde el mundo del trabajo sea un poco más amable.
¿Y Salacuna? ¿Qué implicancia tiene el
aniversario? Bueno, sí.
¿Será?
Mira, Salacuna está... Les cuento que hay dos proyectos Salacuna, juntos. La parte educativa, que la ve el Nico Cataldo con la Antonia Orellana, y la parte laboral que nos toca verla nosotros en trabajo, pero que no puede avanzar porque está atorada la comisión con reforma a las pensiones. Sí, por eso necesitamos sacar reforma a las pensiones.
Está en la fila. Quiero volver a la ley Karin. Quiero volver a la ley Karin porque el director del trabajo está denunciado.
Le hicieron una denuncia, sí.
¿Y eso cómo? El jefe de un servicio, que además de estas características, el que tiene que fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, no sé si la ley regula la situación de un jefe de servicio público. Sí. Y segundo, el impacto comunicacional que tiene.
Bueno, el impacto comunicacional yo diría que en todos estos casos es bien brutal, ¿no? Porque uno dice, chuta, como que queda harto en duda. Por eso te decía un poco que ley Karin como que remueve situaciones. Pero en lo hecho, lo que tiene que ocurrir es transcurrir el procedimiento. Y yo creo que eso es parte de lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Y espero que después las denuncias empiecen a bajar porque efectivamente los ambientes laborales se equilibren, se mejoren. Si uno pasa casi todo el día en el trabajo.
Bueno,
entonces, ¿para qué lo va a estar pasando
claro,
mal?
Claro, hay, sobre todo, yo creo que en la política... Es difícil darse cuenta que la política también son ambientes laborales.
Sí,
pues. En esta misma discusión, presidente, ¿se debe tomar o no los 5 días? Bueno, si también es un trabajador. Sí. O sea, si el primer claro. trabajador de Chile no se toma los días, ¿qué queda para el resto? Pero te quería preguntar por este legado que está mencionando. ¿Está a la altura del programa? ¿Se queda corto? ¿Las dificultades han sido parlamentarias solamente? Porque aquí hemos tenido gente hablando de ley Karin que así como dicen, no, pero es que se van al chancho. Y
bueno, muchas... pero es parte de lo que les digo, claro. Si esta cuestión es así. ¿Sabes qué? Yo, a ver, ¿por cuál parte comienzo?
Sí,
que déjeme partir por las dificultades.
Partamos por las dificultades, lloremos.
Sí. Sí. Lloremos un ratito. Mira, nunca me imaginé que fuera distinto. Para decirlo así en blanco y negro. Los gobiernos siempre tienen complejidades, más cuando no tienen mayorías parlamentarias y más cuando quieren avanzar en una agenda que fortalezca derechos a los trabajadores. Lo digo porque en marzo nosotros vamos a presentar negociación colectiva multinivel o ramal y seguramente ahí vamos a tener otro nivel de discusión, de disputa, de diferencias, pero es parte de la convicción que tenemos. Que le asista al presidente y al menos a mí como ministra que me asiste profundamente desde toda mi trayectoria política. Entonces nunca pensé que iba a ser de otra forma. Con todo, tampoco nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en ministra porque los ministros del trabajo duran poquito, hay que decirlo. Entonces uno lo ve en perspectiva y yo creo que sería bueno ya por lo menos cerrar el capítulo previsional porque se va produciendo una situación en la cual se agotan los temas y la gente queda un poco saturada. A mí mucha gente me dice, ¿hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? ¿Cómo no son capaces de resolverlo? Y yo me da un poco pudor decirle que no sé cómo hacerlo, digamos, porque, o sea, no sé qué decirle, porque en el fondo, con este discurso tan dogmático que de repente se toma la agenda y tan de todo nada, no sé.
¿Y las elecciones municipales donde aparentemente ganaron.
Se equilibró un poco la cosa.
Se equilibró un poco, ha abierto puertas.
Sí, yo creo que ayudó, sí.
¿Cuántos votos necesitan al final? Porque ya, republicanos no. Pero ¿cuántos votos de la oposición necesita para que...
Necesitamos a Chile Vamos.
Completo.
No completos, pero necesitamos a Chile Vamos.
O sea, Renovación Nacional.
O sea, es que ellos votan, claro, pero ellos votan además como sector.
Como bloque.
Sí. Ministro, cuando usted dice que no sé qué decirle a la gente...
No, porque me da vergüenza decirle que la disputa política es la que se toma esto. Porque al final la gente ya en la casa le importa re poco lo que nosotros estemos haciendo. En el Congreso, peleando entre nosos. La gente vive con 214 mil pesos.
No, desde luego. Pero esa gente, a esas personas, uno en algún tiempo pasado les podía decir, vamos a presionar al Congreso. Sí. No se ven las multitudes de jubilados que quieren más, porque hay un estado de desmovilización, porque hay un
cansancio.
Un momento del péndulo distinto. Pero en ese contexto me llamó la atención una declaración de Daniel Núñez, el senador de ese partido, que dijo, no, hay que tener dos pies en la calle y dos pies en el gobierno. ¿Eso se puede hacer? ¿Usted tiene dos pies en la calle?
Bueno, es que yo soy parte del Ejecutivo, bueno. Es distinto, pero yo creo que lo importante es que las personas también manifiesten sus opiniones. Yo lo he dicho en otras oportunidades, porque si hay alguien que está ausente, por ejemplo, en el debate de pensiones, son los pensionados. Y tratan algunos, se articulan, por ejemplo, la CUT articuló una Secretaría de Personas Mayores, pero tampoco es que la agenda les dé mucho espacio, la agenda de medios, para que ellos puedan expresar su opinión. ¿Y hay todo un tema como bien invisible, porque... Se discute de la AFP, de la industria, pero bien poco se discute cómo vive la gente real. Eso es lo que a mí me... Noto que hay un déficit tremendo, porque a veces como que me da la sensación que falta un poquito de calle en estas discusiones, un poquito de sentido realidad.
Y en este poquito de calle, ¿no le dan ganas de pegarle un chilito al presidente de su partido cuando saca declaraciones como la de Siria y tira la pelota así para otro lado?
Más que un chirlito. Ah.
¿Era una pregunta?
Sí, claro. No, es una afirmación.
Mire, no sé, yo creo que... o sea, lo que pasa es que... A ver, como integrante del Ejecutivo, por cierto, yo les tengo que decir que las relaciones internacionales las conduce el presidente. Y como... De la República, me refiero. Y como militante del PC, nuestros temas los conversamos a la interna. Yo creo que son... Es parte de nuestra cultura política. Eso.
Igual a veces se mandan señales por los diarios. Pero igual a veces se mandan señales por los diarios.
Sí, a veces.
Como
sí,
por ejemplo la del senador Núñez, que le decía. Por ejemplo, pensando en la política de Alianza Futura, que probablemente sea uno de los temas del Congreso que tienen en el Partido Comunista, la Democracia Cristiana llamó al socialismo democrático a, no me acuerdo cuál fue el término, como desprenderse de los comunistas que apoyan dictaduras, qué sé yo, y volver a aliarse con nosotros. ¿Cómo ve ese tipo de declaraciones?
Gratuita, la verdad, porque yo entiendo un poco, o sea, trato de ponerme un poco en el lugar de los camaradas de la S, digamos, porque... Antes de eso, Yana, yo creo que para hacer cambio uno tiene que ser mayoría social y política. Y aquí ninguno por sí solo en el mundo del progresismo de la centroizquierda es mayoría. Y de la izquierda es mayoría solos. O sea, hoy día en particular, ¿no? Hemos vivido un momento de cambio del péndulo, como decía Mirna, que ha sido bastante evidente eso. Entonces, si la DC ha ido perdiendo parte de su adhesión política, esto viene desde hace muchos años. Nosotros fuimos parte del mismo gobierno en la nueva mayoría y ellos siguieron por su propio proceso, entonces a lo mejor el problema no está por ahí. Yo los invitaría un poquito a mirar eso, porque, o sea, para encontrar adversario en esto es súper fácil, ¿cachai? Si el punto es cómo tenemos la valentía de los que creemos en que Chile tiene que cambiar y ser menos desigual, ojalá con más justicia social, y entender además varias cosas. A mí me gusta mucho una frase Mujica que dice... Cuando la izquierda y el progresismo se ponen entre el todo nada, adivinen qué queda. La nada.
Perdona, nos queda un minuto.
Un segundo.
Tengo el privilegio de la última pregunta.
Ay, quería preguntarle cómo se va. Si se va y se va a hacer vocera, ¿cómo se queda la relación con los empresarios? ¿Cómo diría usted que es su relación hoy día con los empresarios?
Ha sido siempre buena.
¿Sí?
Sí.
Porque por ahí tuvo un entrevero con Bernardo Larraín, expresidente de la SOFOFA.
Sí, pues. ¿Pero? Es que una cosa es que sea buena y otra cosa es que no seamos capaces de decirnos las cosas. O sea, parte de lo que sea buena es que uno se pueda decir las cosas, porque si no es...
¿Pero como tiene una buena relación?
Yo diría que sí, fíjese. Y a pesar de todos los prejuicios, ¿eh?
¿De ellos hacia usted o usted hacia ellos?
Yo diría especulaciones. ¿Sabes que cuando me nombró ministra me llamó mucho la atención? Que se demora como 2 meses uno en asumir y toda la línea editorial es así como no se va a reunir nunca con los empresarios no les van a abrir la puerta. Yo ya tenía una relación con ellos de cuando era subsecretaria y antijefe de gabinete, entonces no llevamos bien, pero parte de llevarse bien es poder decirse las cosas de frente, de ida y de vuelta. Si no es ficticio.
En decirse las cosas, y esta era la pregunta que le quería hacer, que nos quedó pendiente de la reforma de las pensiones, es que obviamente al sistema, a los grandes empresarios en Chile les conviene que el sistema de AFP se mantenga más o menos igual, porque es una gran fuente de capitales baratos para hacer sus negocios. ¿La reforma contiene algún tipo de reforma o de control de los cotizantes sobre cómo se invierten los dineros?
Justo hoy día estuvimos discutiendo aquello, tanto en materia de lo que se llama régimen de inversión, que es a donde van los recursos. Entonces, por ejemplo, se regulan las llamadas comisiones fantasma, que técnicamente se llaman comisiones indirectas, pero que en realidad salen del fondo de pensiones de las personas.
Comisiones dobles, porque uno les paga
por el sueldo y estas otras salen por el fondo. Y vienen además normas de participación de la comisión de usuarios, por ejemplo, en el nombramiento de los directores donde la AFP invierten. En esa última parte no nos ha ido nada bien en el Parlamento. Pero ¿saben qué? Yo creo que si nosotros logramos ponernos de acuerdo en esta última parte, y quiero decir una cosa del 6%, porque se ha estado discutiendo este último día del 0,5 o del 1, pero esto es un poquito mayor. El 6 iría un 3 a capitalización, un 2 para financiar pensiones en función de años cotizados y un 1 para mujeres. Y en la disputa que estamos con la oposición es en ese 1 que ellos plantean que debiera ser un 0,5, además de la disputa que tienen con su propio sector y que tendrán que resolverla, ojalá para bien de los chilenos y chilenas. El problema es que si partimos con 0,5 en equidad de género, a los pocos años nos vamos a quedar muy cortos. Y lo que pasó en la dictadura cívico-militar cuando instalaron la AFP es que dejaron los parámetros fijos, los números fijos. Entonces Chile fue creciendo y seguimos ahorrando poco y seguimos cotizando poco. Entonces hay que tener aprendizajes de esto, todos nosotros.
Buenísimo.
Ojalá.
Bueno, se nos fue el tiempo de la entrevista volando. Muchas gracias, ministra, por haber
estado con nosotros. Muchas gracias a
ustedes. Muchas gracias, queridas colegas.
Gracias, ministra.
Muchas gracias por venir.
Y yo tengo que recordarles que nos vean primero la repetición de este programa, que es el domingo, ¿no? El domingo a las 11 de la noche, cada vez nos tiran más tarde. A las 10. Me están soplando, me dice a las 11, después a las 10. A las 10, los domingos a las 10 de la noche. Y nos vemos la próxima semana. Síganos en YouTube, Spotify, Instagram, donde sea.
O sea, en Tinder no.
En Tinder no.
En Bumble.
Pero ahora que nos queda poco tiempo para jubilar, si no hay reforma a pensiones, seguro que voy a estar en OnlyFans.
Eso es.
Porque alguna parte hay que sacar plata.
Hacemos descabelladas piluchas.
Claro, descabelladas piluchas.
Me invitan,
descabelladas y desnudas. Sí, con la ministra.
Cuando se terminó.
Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.